Despeja la incógnita. Carmen Revillo.
¿Cómo se tramita la declaración de personal vulnerable? Despejamos la incógnita con la directora del Área de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Valencia, María José Iza. Hola, saludos, ¿qué tal?
Hola, saludos.
¿Cuáles son las enfermedades de base o las condiciones biológicas por las que se establece la declaración de personal vulnerable, María José?
Bueno, pues de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, se han definido como grupos vulnerables ante el COVID-19 las personas con enfermedades cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. La obesidad mórbida ha sido introducida y bueno, pues estas son las enfermedades de base o las condiciones biológicas de base que justifican una posible vulnerabilidad, condición de vulnerable.
Esa persona en esa situación, los trabajadores deben ponerse en contacto con el Centro de Salud Juana Portaceli de la UPV, es decir, hay una revisión por parte de la empresa, ¿es necesario o con un informe médico es suficiente?
No, tienen que plantear su condición, su solicitud, digamos, de certificado de vulnerabilidad ante el Centro de Salud Laboral del Servicio Integrado de Prevención. Deben de aportar para ello la situación, los informes que consideren oportunos y ya el Centro de Salud, los médicos, los especialistas ya determinan si con los informes médicos que aporte el interesado es suficiente y le generan el certificado de condición de vulnerable o bien si necesitan algún otro prueba complementaria que ellos quieran realizar. Es una evaluación, lógicamente, técnica.
Es también todo el proceso, la tramitación se hace a través de internet, correo electrónico, un modelo que habéis facilitado.
Evidentemente, hay unas instrucciones también que se dieron, tienen que plantearlos ante el correo, un correo del centro de salud, en este caso no es ante el servicio de recursos humanos, evidentemente es ante el centro de salud, mandan una comunicación y el centro de salud ya se pone en contacto con ellos, evalúan su situación y es cuando reciben ya una notificación de su condición de vulnerabilidad, donde nos especificará el motivo concreto de pertenencia, sino solo la condición de vulnerable.
Es decir, los datos médicos quedan a resguardo y
sí, por supuesto, ¿no? Eso no aparece para nada.
Y ya entonces el siguiente paso es que con esa declaración de vulnerabilidad eso se tramita ya llega al área de recursos humanos o al propio jefe de área donde trabaje esa persona o cuál es el siguiente paso.
Sí, llega a los dos, quiero decir, por una parte al responsable del centro, lo que nosotros denominamos el N1 de su centro, el responsable, y por otra parte al servicio de recursos humanos también para que tengamos la relación de personas vulnerables ante cualquier tipo de conflicto o de problema. Y ya os digo, solamente llega la condición de que es vulnerable. Los datos médicos, nada, que estén las personas tranquilas porque no salen del centro de salud.
Y, por ejemplo, en la situación que has comentado de ser mayor de 60 años, ¿esa declaración es automática, puesto que esos datos, bueno, pues están en nuestro DNI y los tiene la universidad, ¿no? ¿O cada persona debe tramitarla?
Pues eso fue un tema también de debate, pero bueno, pues al final, como no hay una excepción establecida en la por las autoridades sanitarias en ese caso, ni en el protocolo de actuación interno nuestro, al final, pues sí, tienes que plantearlo igual, tienes que solicitar el certificado de vulnerabilidad y en principio, pues el centro de salud supongo que lo dará, no sé si automáticamente, o pedirá alguna información para comprobar que no hay ninguna enfermedad de base, o eso ya ellos lo, pero sí que lo tienes que solicitar,
¿no?
Sí,
igual. ¿Y qué pasa si no lo solicitas? Es decir, que hay alguien que dice, bueno, pues yo o soy mayor de 60 o tengo esta posible vulnerabilidad, pero bueno, pues no lo considero necesario y no lo tramito. Sí. ¿Qué ocurriría en ese caso?
Bueno, en ese caso, evidentemente, no te obliga a nadie a que lo puedas comunicar o no. Sí que es recomendable y se dice que se tiene que comunicar, porque ten en cuenta que puedes asumir en tu actividad determinados riesgos y la organización al final sería responsable. Por lo tanto, nosotros desde el Servicio de Recursos Humanos consideramos que todas las personas que estén en esa vulnerabilidad y se tengan que incorporar, si no te tienes que incorporar todavía presencialidad, evidentemente no es necesario, pero si no, sí que consideramos que debe de ponerse en conocimiento del centro de salud, porque puedes tener riesgos que tú no seas conscientes y se tengan que adoptar una serie de medidas preventivas para desarrollar su trabajo, independientemente que tú puedas solicitar que te quieres incorporar, pero necesitas una evaluación por el servicio de prevención de que estás en condiciones de poderte incorporar a ese trabajo. Por lo tanto, no es que si no lo dices y no tenemos ese dato, pues bueno, pero desde luego desde el Servicio de Recursos Humanos sí que decimos que se tiene que solicitar ese certificado si te tienes que incorporar presencialmente.
Es decir, que lo que permite este certificado es que el personal trabaje desde casa.
Exacto, ¿no? Correcto.
Durante este periodo, es decir,
hasta la fase de nueva normalidad, efectivamente.
Exacto. En la nueva normalidad ya.
Con las medidas preventivas que nos digan las autoridades sanitarias que establezcan, sabes que tampoco sabemos muy bien
qué
va a conllevar. Siempre estará condicionado a eso, todo lo que estamos hablando se podrán incorporar, sí.
Muy bien, pues María José Iza, directora del área de recursos humanos de la UPV, muchísimas gracias por aclararnos todos estos datos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Despeja la incógnita.
Universitat Politécnica de Valencia, hecho desde casa. Realización, Raúl Valenciano.